mártir hermano, el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien. Queridos oyentes, le habla Rafael García Toledo. Hoy es noviembre 23 del año 2020 y esto se está acabando. Como dice el tango, parece que fue ayer. Pero bueno, mientras ustedes mayores sean, se lo digo por una experiencia muy personal, van a ver que los años crucen más rápido. Los míos están hasta el momento como en el canódromo local. Pasan uno detrás de otro con una velocidad tremenda. Muy bien. Hoy estamos aquí de productor, vamos con el sexo bello, está Bertica Arrabal de productora, May Vázquez está en la consola como ingeniero de sonido y estamos volando solos, el Chambi desde allá de la pequeña Habana y la Franca de Toledo que les habla de la República Independiente de Kendall, ¿ok? Eso está al norte y sur de Miami, envolviendo a Miami. ¿Okay? Chambi goza con todas esas cosas, pero bueno.
Muy buenas noches, Rafael. Me gustó eso, la República Independiente de Kendall.
Sí, exactamente. Tú sabes que mis amigos me dicen, eso lo, bueno, le explicamos ahora tú, lo que quiere decir que yo soy el rey del one-liner, ¿ok? Y esto en medio de la conversación. Meto una tripita en ese momento. Pero bueno, vamos a decir para que Mike sepa por dónde vamos, Bertica también, Bertica ya sabe, pero lo voy a repetir para que nuestros oyentes sepan. Vamos a hablar la primera hora de Grandes Ligas. Va a ser una cosa informal. Tenemos una música ahí que está fuera del lugar. Pero bueno, es una cosa informal. Hoy vamos a tener más flexible el programa. No como Pepe que lo lleva un poco más rico. Ustedes saben que Pepe es admirador de la cultura teutónica, sobre todo la antigua, no la de ahora, no la contemporánea. Y va muy rico. Bueno, Chambiro no somos así, ¿ok?
Estamos improvisando.
Nosotros somos unos contadores de historias, ¿ok?
Exacto.
Entonces vamos primero con Grandes Ligas, la primera parte, y ahí llegamos al intermedio, que será muy corto. Después vamos con los Juegos Olímpicos, después vamos al básquetbol, donde están pasando muchas cosas, ¿ok? Y ahí nosotros vamos a hablar, principalmente Chambi, de todo lo que ha pasado. Y lo que no quede, lo que quede atrás es Rabito, va a ser una conversación de cualquier deporte. Chambi puede, si quiere, hablar de boxeo, seguimos hablando de básquet, eso lo vamos a terminar en el camino, ¿ok? Ya le dije, esto no tiene rigidez ninguna. Así que vamos a empezar con la pelota, ¿ok? Y yo le voy a decir que las Medias Blancas de Chicago van a recibir a los Yankees en el campo del sueño, de Field of Dreams. Eso será el 12 de agosto del año que viene. Estamos bien lejos de eso. Pero la Grandes Ligas no tiene mucho que informar. Y entonces informa eso. Ese es un campo que está en Iowa, un estado completamente agrícola del centro de Estados Unidos, de lo que llaman aquí el ¿cómo se llama? El noroeste le llaman, o
el medio oeste. Oriente,
exacto. Sí, el medio oeste. Entonces, en Iowa una película una vez que fue lo que dijo esto, y era, vamos a decir, un individuo que tenía una especie de sueño que cumplir y oía una voz que le decía, si tú lo construyes, ellos van a venir. Y se refería a que si construía un campo de béisbol, vendrían. ¿Quiénes vendrían? Bueno, vendrían los fanáticos, los fantasmas de los Chicago, las medias negras de Chicago, ¿ok? Los que lo votaron por jugadores, supuestamente a uno y otro eran inocentes, pero los votaron del béisbol para siempre. Y venía. Entonces, él lo construyó. La mujer le dijo, pero se está acabando con el maíz. ¿Dónde vamos a sembrar? ¿No vamos a morir de hambre? No, el tipo lo hacía. Se encontró un tipo que le decía, un tipo misterioso, que era el actor Burt Lancaster, ya fallecido, y le decía que sí, que eso es lo que era. Y efectivamente, el padre de él había jugado en Grandes Ligas con las Medias Blancas de Chicago y se aparecieron todos, inclusive Joel Descalzo, Jules Jackson, toda esa serie de monstruos en eso. Bueno, fue una película muy bonita, está considerada la mejor película de béisbol de historia. Okay.
Rafael, déjame decirte algo.
Si
jugáramos dominó, yo te hubiera dicho que si tú me habías visto la ficha y éramos compañeros, porque yo quería haber abierto este programa con esta historia, o sea, con esto de que se va a jugar Chicago, va a jugar con los Yankees. No sabemos si lo van a jugar porque todo se ha pospuesto, en fin, la razón es que Iowa está bastante cerca de Chicago. Y al mismo tiempo los Yankees son los vendedores, no Chicago, no, pero, y por eso se creó esa película. Yo primero la tengo, yo no tengo películas, porque hoy en día uno, tú sabes que puedes coger cualquier película en el mundo, rentarla y al otro día entregarla, y para qué vas a tener un pedazo de cosa que te va a estar estorbando en tu casa. Esa yo la tengo, y la tengo como tengo un libro de para hacer búsquedas. Esa película fue tan simbólica, como tú explicaste, tan simbólica, porque primero se fue en huelga las Grandes Ligas. La única temporada que no se ha jugado por huelga fue esa. Solamente dos temporadas no se han jugado la Serie Mundial. Bueno, esa fue la única. Hubo una en el año, creo que en 1904 o 1903, que hubo problemas y no se jugó, porque inclusive durante la Guerra Mundial se jugaba para que, decían que el pasatiempo nacional por lo menos mantenía viva la llama, que la llama del seguidor de la pelota. Pero en este caso no. Y viene esta película, que como tú dijiste, es una película, no sé, una fantasía, un campo de maíz, el hombre vivía del maíz y lo tumba para que vengan las grandes estrellas, pero fueron grandes estrellas que todos tenían un propósito de regresar. ¿Por qué Jules Jackson está ahí en esa película? No porque Jules Jackson fue bueno ni malo, pero es por la injusticia que hemos hablado, que si sea alguien se la ha hecho, se le hizo Jules Jackson, el descalzo, que dicen que probablemente era el rival de Babe Ruth en esa época. Y ese señor fue opacado, fue votado a las Grandes Ligas, encontrado inocente en las cortes americanas. Ese muchacho, entre los que dicen que quieren regresar, es Jules Jackson. Pero no, o sea, la película, y yo no sé, creo que es Campos de Ensueño, creo que se llama en español la película, Campos de Ensueño. Si hay alguien en Cuba que me está oyendo y la ha visto o la ha oído, por favor, manden el nombre. Esa es una de las películas más... cuando tú vas a una película que termina dos horas después, tú dices, coño, qué bien salgo, porque luego a veces voy al cine y dices, he perdido dos horas de mi vida viendo esta basura, en este caso. Así que esperemos que el Phil Vince, el cual yo digo que yo, porque se iba a jugar este año, había mandado mis credenciales y me las habían aprobado. No sé si para el próximo me las aprobarán, pero yo he estado en ese campo. Yo he estado en ese campo, una cosa bella, 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 algo fuera de lo normal, y me imagino que las Grandes Ligas, pues lo que yo vi, a lo que se le parece juego, pues harán algo mucho mejor.
Sí, lo hacen, Chambi. Cada año, porque eso no lo mantienen tan bien entre jugada y jugada. Entonces, se cuenta que eso está rodeado de maíz, literalmente. Mm-hmm. Porque eso es un campo de Iowa. Iowa, usted va en un automóvil, ¿ok? Y se puede pasar 3 horas en el automóvil viendo maíz a la derecha y a la izquierda. Y va a 100 kilómetros, 120 kilómetros por hora. O sea que ahí se pasa. una anécdota personal. Yo estaba, yo iba cada año a chequearme a una clínica que es la clínica de los hermanos Mayo, que a lo mejor del mundo, porque yo tengo una enfermedad desconocida, extraña, y me fui con los Mayos, y los Mayos me dijeron, no sabemos nada de esto, pero bueno, el caso es que iba cada año. Yo representaba una compañía que estaba en Iowa en ese momento, que hacía equipo de pesas y eso. Y hablé con ellos y me dijeron, bueno, pero porque si estás en Rochester, Minnesota, ¿por qué no te llegas aquí? Esto es cerca. Claro, eso es cerca para un americano. Entonces, yo llegué y pedí un ticket de aviación, cuánto costaba, y me dijeron que costaba tanto. Usted puede ir a Europa con un, esto era un viajecito de 30 minutos, pero con este viaje, usted puede, con este dinero, usted puede ir a Europa. Entonces, alquilé un carro y manejé hasta allá. Y mire, nosotros teníamos negocios agrícolas en Cuba y sembrábamos maíz, en lo que creíamos que eran grandes cantidades. Déjame decirle que nosotros no hemos muerto de hambre. Al lado de esa gente de Iowa, sembrando maíz. Yo nunca vi.
Rafael, tú eres un cubano humilde, porque nosotros hay veces que siempre tenemos de todo.
No, nosotros. Oye, acuérdate que cada cubano se tenía que sentar azucarero. Habían 7 millones de centrales azucareros. Okay. Molía una caña por central. No hay gente más exagerada en eso con nosotros.
Y acabas de decir que ustedes estaban en el negocio ahí y eran unos niños.
Sí, nosotros alquilábamos una cosa, bueno, teníamos negocio de campo y cosas, y mi padre administraba un central, pero el maíz de nosotros era considerado una extensión bastante grande allí, pero era un pedacito de maíz. Pero bueno, no vamos a hablar de eso hoy. El caso es que esto lo tienen que reparar un poquito, ponen una gradería cada año. Aquí se puede poner un estadio de 20.000 personas con gradería portátil. Cuando termina los dos días no hay nada, ¿okay? Así que, y la quien las gradería, usted no tiene que comprar nada, ¿okay? Entonces van a hacer este juego que se hace, creo que cada año, Chambi, lo hacen ahora, ¿no?
Sí, lo han hecho en ligas menores, lo han hecho con niños, y pero nunca lo habían hecho con la gente. Es más, hubo, creo que una vez un juego de práctica, un juego que no contaba, pero este sí iba a ser oficial. De más está decirte que el juego, cuando las Grandes Ligas dijo que iba a llevarse a cabo, en el momento en que lo dijeron, claro, en un terreno pequeño, creo que tiene alrededor de menos de 20.000 personas, 17.000 personas, así. Sí. Las Grandes Ligas dijo, el juego va a ser tal día, pero está ya vendido, y ellos no habían vendido un ticket, pero las Grandes Ligas no querían ese corre-corre, y por lo tanto ellos se quedaron con los 17.000 tickets, que imagino que se los entregarán a ciertos equipos o lo que sea, pero ellos lo que no querían es que esto fuera a la venta, o sea, un juego donde no hizo falta vender, de que Rafael García Toledo ni Chambi llamaran para, oye, quiero comprar un ticket, dos tickets. No, aquí no hay tickets, aquí eventualmente se lo daremos a la persona, pero bueno, si tú estuviste ahí, Rafa, tú te diste cuenta que es algo tan sencillo, pero
no, está la casa del granjero todavía allí. Okay. La de que era Kevin Costner, el artista.
Correcto. Y creo que las mujeres, si no me equivoco, creo que fue la señora de, no era la señora de Travolta, que creo que acaba de fallecer, algo así, no sé si tengo que buscarlo.
Mi cultura farandulera no es muy amplia, y mucho menos es la musical. Yo mando, no sé si te he mandado a ti ya, porque si no te lo mando todo, yo mando lo que se llama el concierto sabatino de Rafael, y mando una serie de piezas de música todos los sábados, ¿okay? En lo que más conozco yo hasta ahora, que es el jazz. Ahora tengo que salir de ahí porque acabé con todo el jazz. He mandado instrumento por instrumento, el día de la trompeta, el día del saxofón alto, el día del saxofón soprano, etcétera, pero ya se me acabó el repertorio. Pero la gente me dice, Rafael, ¿cómo tú sabes música? No, espérate, yo sé de jazz y música clásica, yo no sé nada de música popular, ¿okay? Entonces, pero voy a buscar música popular, cosas preciosas, boleros, danzones, y de América Latina, que hay cosas muy lindas, le voy a empezar a mandar. Espero poder seguir haciéndolo por algún tiempo, ¿okay? Pero no soy... Nosotros tenemos un compañero de trabajo que se llama Omar López Montenegro, vamos a darle crédito, ¿okay? Que es una enciclopedia musical y de películas. Tú le dices esta película, él te dice todo el reparto, los productores, el director, el director de fotografía, pero vaya, la que tú quieras. Lo voy a llamar porque hace tiempo que no hablo con él, ¿okay? Y esto, yo le digo, mira, Juan, nosotros tenemos un programa que lo dirigía Margarita Rojo, que era un panel, ¿okay? Y Omar y yo trabajamos en este panel, y ahí no, yo no hablaba de deporte, señores, hablaba de otras cosas, porque yo lo que menos sé es deporte, como ustedes se han dado cuenta ya, ¿okay? Y Omar hablaba de cosas estas, películas, asuntos musicales, y yo me quedaba con la boca abierta, porque Omar es un individuo que no es un individuo, un tipo que nació bajo este régimen en Cuba, ¿okay? Que salió ya hace un tiempito, pero muchísimo después que todos nosotros, ¿okay? O sea que él se educó completo, terminó su carrera, es economista, la terminó allá antes de irse de Cuba. Y cómo él tiene esa cultura musical de todas partes, eso me llama la atención, porque además de música americana sabe un mundo, ¿okay? Así que le hemos dado un espacio hoy a Omar López Montenegro.
A ver, bueno, el que sabe, sabe.
Exactamente, exactamente. Un compañero de trabajo nuestro, ¿okay? Un gran patriota. Y tengo que llamarlo para decir, tú no puedes creer toda la basura que yo hablé de ti hoy.
Pero lo interesante, como te dije, es que cuando vi la noticia, digo, contra, ojalá que comencemos el programa con eso, y tú y yo no nos hablamos. O sea, no, me dijiste, chamo, yo voy a presentar el programa.
No, y no a nadie, pero tú y yo estamos peleados a muerte. Pero tú sabes que yo me llevo con tu esposa y yo allá la me digo, busco una cosa y una película vieja que tiene.
Pero sí, eso es un, eso es fantástico.
Exactamente, hoy que estamos libres, Pepe, vamos a ser irreverentes. Ok, bueno, a Carlos Martínez, sí, de los Cardenales, lo metieron preso en República Dominicana.
El lanzador Carlos Martínez.
Exactamente, ¿por qué lo metieron preso? Lo metieron preso porque estuvo un desfile, ¿ok?, que no tenía permiso para estar sin máscara ni protector para el coronavirus, y infringió la ley con eso, y llegó la perseguidora y, como decimos nosotros, lo cargaron y lo encanaron, ¿ok? Entonces, uh-huh, la pidió perdón, le va a meter una multa como es natural. Carlos Martínez estaba paseando por el malecón de Puerto Plata, ¿ok? Que él es ahí de Puerto Plata, que por cierto es una ciudad importante para República Dominicana, es la tercera ciudad, y es muy antigua, es más antigua que ninguna ciudad cubana, eso es decir, ya, esta fue hecha en 1502, como a mí me encanta todo eso, yo partí de Puerto Plata, tiene un fuerte hecho por arquitectura militar española, fuerte San Felipe, y tiene un malecón. Claro, un malecón que es una cerquita, no quiero tampoco exagerar. Sí.
Un maleconcito.
Es un maleconcito, pero tiene muy buenas playas, tiene cerquita buenas playas, una playa que se llama Playa Dorada. Perdóname, pero yo conozco a República Dominicana muy bien, como casi todo nuestro continente. Y esto, de ahí Carlos Martínez, y salió haciendo celoso porque estaba en su pueblo, y llegó la policía y le dijo, ¿tú sabes qué? Estás preso, ¿ok? Entonces,
sí, porque no importaba quién fuera.
Sí, yo estaba, pensaba que estaba preso por algo, digamos, más serio, alguna cosa criminal. No, es porque él no se puso la máscara. Eso es lo que hay que poner aquí. Aquí hay que poner obligatoria la máscara, señores, porque eso, y en todas partes, porque eso es mucho más efectivo que la vacuna, que nos puede matar. ¿Okay?
Sí, porque estás evitando. Tú sabes, Rafael, que es interesante eso que tú estás diciendo de Carlos Martínez. Tú sabes que Puerto Plata no da tantos pelos. O sea, cuando uno piensa en los dominicanos, piensa en pelotero y en consumidores, en tocadores, en músicos de
merengue.
De merengue.
Sí.
Pero Puerto Plata no es ese lugar que tú dices, pelotero. Pues fíjate, todos son San Pedro Macorís, otros son del mismo Santo Domingo, pero Puerto Plata es muy raro, muy raro, muy raro. Que el único que me viene a mí a la mente es Bartolo Colón. Colón de Puerto Plata. Bartolo Colón y entonces ahora este muchacho Carlos Martín. Pero no, Puerto Plata no es una cosa, eso es igual que Bejucal. Bejucal no dio por lo caro. Cuba, una cadena, pero no vaya a buscar, porque no lo voy a encontrar ninguno.
Sí.
Y entonces, eso me cuesta un problema, porque cada rato me llaman los me buscan. Y me dicen, chico, ¿por qué tú le sigues tirando? Y digo, bueno, no lo estoy tirando, estoy diciendo la verdad.
Claro.
por favor, no.
Tú sabes que en la villa había una ciudad que se llama... Tú sabes, en Cuba decíamos ciudad, un lugar que tuviera 15.000 habitantes, ¿okay? Porque todo es relativo, ¿okay? Y hay una ciudad que se llama Ranchuelo. Ranchuelo,
¿Ranchuelo?
Lo que daba era basquetbolista. ¿Okay?
Uh-huh.
Y nosotros íbamos a jugar basquetbol allí. Yo no iba con el equipo de basquetbol del instituto de nosotros. Pues yo daba en el de voleibol y el de voleibol estaba sobrado. Yo era el más malo, evidentemente. Pero nosotros ganamos el menor de 18 el año 1958, creo, me falta la memoria. Tenemos un equipo tremendo. Dos de los de nosotros fueron al equipo olímpico de Cuba en voleibol. Pero en básquetbol, ir al quinteto de básquetbol de nosotros a jugar a Ranchuelo. Y decimos, es un pueblito de basura. La gente de Santi Espíritu, que era donde yo vivía en aquella etapa, lo vamos a planchar. Nos daba un cuero tremendo la gente. Ahora, no buscaran un pelotero por ahí. Yo sepa, cerquita sí lo hay, pero de ahí no conozco a nadie.
Eso digo yo, tú te vas cerquita, mira, te vas a Santiago de las Vegas, te vas a Quibicán, es pelotero, pero en Mejucán no. Puede ser, es más, creo que ahora, durante la pelota castrista, un muchacho que inclusive, y mira, voy a decir esto, te lo voy a decir, yo no lo conocí, no me recuerdo el nombre, su padre era Rey. Pero fue un pelotero que, es más, creo que tiene el récord en Cuba en esta pelota del hombre que más jonrones dio en menos, o sea, el radio de jonrones con veces a bate era mucho, era muy, muy, el que mejor tiene. Aparentemente nunca lo, dice que muchas veces lo dejaron en Cuba por situaciones raras, las situaciones esas de que no se sacan un pelotero, o miedo que se te vaya, o lo que sea, porque no puedo hablar, porque no. Pero sí voy a comentar esto, y por eso que te dije que te iba a tomar tu tiempo. Este muchacho, el cual yo no conocí, falleció. Y hubieron varias causas, uno que dijeron que murió de esto, el otro, no voy a decir por qué, y al final de cuentas creo que murió de otra cosa. Pero un muchacho que es de Bejucal me llama, me dice, Chambi, tú sabes que la familia te escucha, que es tu pelota, porque tiene familia aquí, y le gustaría, y supuestamente este pelotero fue bien bueno. Estoy tratando de recordarme el nombre, pero ahorita me viene a la mente. Murió, y tú has hablado, porque cuando murió alguien me lo dijo, y yo empecé a buscar cosas en el internet y eso, y lo dije. Y entonces, dice que tú has hablado mucho. Por favor, la señora quisiera ver si tú pudieras mandarle algo, o sea, de lo que tú has de lo que tú has leído, porque ahí en Cuba no han puesto nada. Ya me acordé del nombre, porque decía que su padre era Reinaldo. Romelio Martínez, un pelotero, no, si me lo vaya, no, él falleció, pero yo nunca lo conocí. Digo, ¿cómo dice? No, dice, en Cuba no han dicho absolutamente nada y la señora quisiera. Y yo fui al internet y busqué, sin mentira, busqué fácil, 15 artículos. Inclusive aquí en Miami, 2 o 3, la pelota internacional, todo. Y me di a la tarea y le creé un portafolio de todo lo que decían. O sea, si veía uno que lo había escrito Rafael García Toledo y había uno que lo había escrito Chambi, era el mismo, obviamente no los iba a duplicar, pero busqué. Y la señora me lo agradeció extremadamente. Los muchachos me dijeron, la familia te lo agradece. O sea que ese del gobierno, inclusive sus atletas, se olvida. O sea, tuvo que venir alguien que no conoció a esta persona, que vive fuera de Cuba, y mandarle lo que se escribió ese pelotero a él. Qué triste, ¿eh? Eso es eso. Eso, no sé.
Sí, naturalmente, a veces piensa que nosotros lo que hacemos es criticar, pero que nosotros comentamos eso con mucho dolor.
Totalmente.
Y yo, miren, yo soy una persona muy mayor ya, yo tengo 81 años. Es algo que la gente dice, no, la gente se quita la edad. No, yo no me quito ni un día, porque los médicos pensaban que yo iba a morir hace 60 años, ¿ok? Así que yo tengo 81 años, ¿ok? Y yo salí de Cuba, para que sepan, con 22 años. Y yo soy más cubano ahora que antes. Uh-huh. Porque con 22 años yo era cubano, es lo único que era. Pero no sabía cuán cubano yo era. Pero después de tanto tiempo fuera, haber recorrido tanto el mundo, yo aprendí que yo soy tan cubano como nunca fui anteriormente. Y eso nos pasa a todos nosotros, seguro, en algún grado. Y como tú estás hablando de eso, Chambi, lo estás hablando porque eso te duele.
Claro,
que
claro.
Estás hablando en nuestro país.
Totalmente, totalmente.
No es un país de otra gente, en realidad es el nuestro. Donde nacimos nosotros, donde nuestros padres en un porcentaje grande nacieron, ¿ok? Normalmente muchos de nuestros abuelos no nacieron, por lo menos mis 4 abuelos son isleños, de las Canarias. Pues saben que nosotros a Cuba le decíamos a los canarios isleños como si Cuba fuera un continente. Nosotros somos isleños también. Pero ahí imitábamos a los españoles, a los peninsulares que decían isleños, nosotros isleños también.
Eso, pero es lo que tú dices, eso duele mucho. Y algo tan fuera de normal que haya pasado lo que haya pasado. Es bien triste. Pero bueno, eso es lo que han creado. Porque eso sí, han creado. Es lo único que han creado. Un desastre.
Exactamente.
Es lo único que han creado. Un desastre. Pero bueno, Rafa, muchas otras más en la pelota. Aparentemente, Rojita, Luis Rojas, el hijo de Felipe, se queda con el equipo de los Mets, y eso es interesante, sí. Porque aparentemente el dueño, el señor Cohen, desde que llegó, empezó a liquidar. Pero eso trajo a un hombre de pelota, trajo a Sandy Alderson. Sí. Y Sandy Alderson, no le importa si estaba del lado allá, o estaba del lado aquí, o estaba en el otro lado, mientras haya hecho el trabajo. Y Roja, acuérdate que fue el manager de muchos de estos peloteros en la AAA. Y probablemente Alderson dice, yo lo voy a moldar.
Claro, y lo conocen, eso es muy importante, la comunicación con los peloteros. Okay.
Eso, y el rumor que aparentemente ha cogido, pero mucho valor, es el de Arenado. Sí. ¿Se irá Arenado para Los Ángeles? Él es de ahí, o sea, él es de ahí, creo que es Camino Viejo, algo así, que es bastante cerca. Y ellos tienen dinero para darle, y no solamente tienen dinero para darle, tienen peloteros para darle. Porque hay otros equipos que también tienen el dinero, pero no tienen qué es lo que van a entregar. Y Colorado, porque la misma gracia, me dicen, no, porque deberían de coger a fulano de tal, pero sí, ve acá, y el otro team es bobo. Sí. O el otro team no sabe lo que hay. O sea, los amigos me dicen, no, pero ¿por qué no cogemos a fulano? Bueno, porque tienes que dar la mitad del equipo.
Claro,
¿cómo es eso? Claro que sí.
Normalmente eso cambia normalmente, Chambi. Ellos dan un tipo consagrado que pueda ocupar el puesto de él en la misma base. Y después dan prospecto.
Correcto. Exactamente, un cambio sería un un, ¿cómo se llama? Un Jeff Turner, con un contrato garantizado por 5 años, sí, que no se lo va a dar nadie. Bueno, pero tú quieres, yo firmo a este hombre por 5 años, si se va, yo se lo sigo pagando, tú me das Arenado y yo te voy a dar fulano. Porque yo creo que Arenado está entre los 5 mejores peloteros de las grandes ligas, y también estoy diciendo bastante, no sé.
Sí. Muy bien, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresaremos con los Olímpicos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Bueno, vamos a comenzar casi siempre con noticias negativas, pero bueno, la gente de la FIFA no ve otro remedio. El presidente de la Confederación de Fútbol Africano, que se llama Aman, ese es el nombre que dan, Aman, no dicen si es el apellido o es el nombre, pero no dan más nada, ha sido, expulsado o penalizado por 5 años, que no puede estar en nada que tenga que ver con el fútbol, por el Comité de Ética de FIFA. Esa gente, los pobres, deben trabajar 15 horas al día. Eso le llaman que está suspendido por esos 5 años por mala conducta financiera. Eso está bien bonito, ¿ok? O sea, estafador, no es mala conducta. Tienes un tío que lo metieron en la cárcel por delincuente y tú dices, bueno, él está en retiro
pasando
por
un tiempo.
Mala conducta financiera, ¿ok? Porque no puede decir que está preso por estafador. Ok, este es el vicepresidente de la FIFA, ni más ni menos, y dice que rompió su deber de lealtad y le ofreció regalos y otros beneficios y abusó de los fondos, okay, de la Confederación Africana de Fútbol, dijo el comunicado de la FIFA. Okay. Esta decisión lo va a descalificar, casi seguro, yo me imagino que sí, para ir a las elecciones como presidente de la federación. Él es vicepresidente ahora, cuando tengan elecciones en marzo 12. Bueno, este es un optimista, que diga esto. El tipo está suspendido por 5 años de toda función del fútbol y tiene una elección en marzo 12 y dice que a lo mejor es que está escribiendo el cable, que a lo mejor esto no lo deja ir a la elección en marzo 12. No sé, se aparece por ahí, lo meten en Bartolina, okay. Él es de Madagascar, okay. También le pusieron $220,000 de multa, lo que quiere decir que debe haberse llevado un paquete de plata, ¿no? Porque la multa generalmente es proporcional al dinero que tú te robas. Así que este hombre dice que puede apelar a la Corte de Arbitraje del deporte. No se sabe todavía si va a aspirar o no, y se dice que sus primeros 4 años como funcionario de la Federación Africana de Fútbol, la Confederación Africana de Fútbol, ha estado nublado por alegaciones de que tiene problemas, ha cometido en fraude financiero, ¿no? Y otros problemas éticos. Bueno, es que me encanta lo que dicen esta gente.
Bueno, pero este señor es un gran talento. Este sí tiene 5 herramientas.
No, sí, y espérate, porque eso falta la cereza de la torta.
Oh,
porque
no.
Tú sabes que todos los musulmanes tienen que ir una vez en la vida a la Meca. Eso se llama, yo lo aprendí cuando estaba allá en los Emiratos, se llama Umrah. Okay, todo el mundo tiene que practicar Umrah. Una vez en la vida, no importa dónde tú estés, no importa si tú tienes que vender tu casa o esclavizarte económica, tú tienes que ir una vez a la Meca, porque si no, no vas al paraíso y no te encuentras con las 69 vírgenes que hay arriba esperándolo.
Okay.
Lo que yo no sabe es que son 69 monjas de 70 años retiradas, las vírgenes. Pero bueno, hay un dinero que se recoge cada organización para financiar el Umrah de cada uno de sus miembros. El tipo se metió el dinero también de la Meca.
¿Por qué no? Vamos
tipo, a... tipo religioso, ¿sabes? Bueno, quería poner esa que es mala, pero es un poco jocosa. Por otro lado, se van a celebrar el Campeonato de Atletismo Mundial en el 2022 en Oregón, que es la cuna del atletismo de Estados Unidos, como tú sabes, Jambi.
Uh-huh.
Ahí han salido mucho, ahí siempre están practicando, más que en Colorado Springs, en el Comité Olímpico, que tiene una práctica de esta, pero Oregón, van ahí porque eso lo financia la compañía
Nike.
Nike, y ponen su billete ahí, ¿no? Y ellos enseñaron el logo que van a usar cuando se cumplen, bueno, esta gente son los buenos, 600 días para empezar el campeonato, ¿okay? que lo pasaron para el 2022, porque era antes de Tokio, y lo tiraron para después de Tokio, que va a ser como natural 2021. Así que 600 días, pero ellos están celebrando los 600 días mostrándole el logo, me imagino, para que la gente no se lo olvide. Bájate, a
pero
ver.
Hay que no se le acerque el señor ese, porque le lleva también los logos.
No, muchacho, le lleva el logo, la bandera, lo que sea. El tipo es la pala municipal cargando. Bueno, a este campeonato se esperan 2.000 atletas de más de 200 países. Bueno, hay más de 200 comités olímpicos, así que es probable que, aunque lleven uno o dos cada uno, haya mucho. Y va a estar ahí eso en la mirilla de todo lo que es la prensa mundial, la prensa del planeta. Evidentemente, eso es uno de los campeonatos más importantes deportivos, el de atletismo. Señores, y los Juegos Olímpicos son atletismo. Okay, lo demás ha ido pegando.
Sí, exacto.
Pero en el mundo antiguo, 776 a.C., los Juegos Olímpicos originales en Olimpia, Grecia, había atletismo, que eso era prácticamente el 90%. Había boxeo, que para que sepan, si sus boxeadores eran bravos, que usaban unos guantes de palo, se amarraban unos palos en la mano y le daban con eso al contrario. Okay, entonces no tenían que ponerse una herradura en el guante porque no tenían guante y tenían palo. Y la lucha, eso era lo que había. Lo demás era atletismo. Por cierto, usted va a Olimpia y todavía está el estadio con el campo que tiene precisamente un estadio de distancia, porque estadio es una medida de longitud, como Olimpiada. Una medida de tiempo de 4 años. ¿Okay? Y con el tiempo estadio lo hemos usado para estadio. ¿Okay? Pero una medida de longitud. ¿Okay? Bueno, esa es la descarga mía de hoy. ¿Okay? Esto no quiere decir que se salve mañana de ella. Pero bueno, ahora Chambi y yo vamos a hablar de algo que estamos, hemos estado sometidos bajo la dictadura férrea de Pepe Lacayo, que no nos dejan hablar de basquetbol, así que
no, que yo el problema es que Pepe no lo hace porque Pepe no ha aprendido a pronunciar los nombres. Cuando él pronuncia los nombres, no vamos a tener tiempo. Pero óigame, cómo ha cambiado el baloncesto en 4 días,
sí. Sí, señor. Sí, señor. Rich, ¿nos va a dar la musiquita o nos tiramos así en seco? No hay problema. Sí. Ya me estaba diciendo,
sí,
cómo han pasado cosas. Empieza a disparar. Sí. Porque aquí,
bueno, ya vemos que hay... De que comenzó el periodo de firmar a los agentes libres, yo no sé quién se va a quedar. Mira, yo estaba mirando Gordon Hayward, que supuestamente el equipo de los Celtics era el futuro de los Celtics.
Sí.
Ya no está ahí.
No.
Se acaba de ir para Charlotte con el equipo de Michael Jordan. Aparentemente Michael Jordan lo han criticado porque dice que siempre ha pagado mucho, ¿ok? Pero le ha dado a este muchacho un contrato de $120 millones. Te voy a decir algo, este equipo, si se busca un hombre grande, puede hacer un daño en la división nuestra. Porque tienen a Terry Rozier, que es un armador que no ha tenido a nadie a quien darle la pelota, ahora tiene a quien darle la pelota. Y también el muchachito este LaMelo Ball, que fue el jugador número 3, lo escogieron. Ahora bien, el jugador que a ti te encanta, Danilo Gallinari, estaba ahí y nadie sabe qué es lo que pasó. Bueno, no voy a decir qué es lo que pasó. Que el equipo de Atlanta le acaba de dar $61 millones por 3 años. Él, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues están buscando a alguien que pueda levantar a Cam Reddish. Y ellos tienen buenos jugadores, tienen jugadores buenos. Y Gallo trae un tiro de 3 puntos que... está entre los 10, puedo decirlo mucho, está entre los 5 primeros de toda la liga. ¿Por qué no es tirar de 3 puntos? 3 puntos sin nadie al lado del problema. Es crear los 3 puntos en el momento.
Sí.
Y entonces, aquí hay algo que a mí me tiene loco. Resulta ser que te perdió con las personas este, Montrezl Harrell, que estaba con los Clippers, que fue uno que se fue, dice que fue porque la abuela había fallecido, y él estaba muy triste, fue suspendido por aquí, fue suspendido por allá. Es un hombre que dicen que es muy chiquito para jugar abajo y es muy grande para jugar afuera. Sin embargo, los Lakers se lo han quitado, lo robaron, lo han firmado por muy poco dinero. Recordemos que este hombre fue el sexto hombre del año el año pasado.
Sí, señor.
Y firmó. O sea, que ese es otro de estos cambios, pero la razón que lo dejan ir es porque el dueño de los Clippers, que no es ningún bobo, probablemente el dueño más rico, sino uno de los dueños más ricos de...
Claro.
Se llevó a Serge Ibaka. Ibaka es el, creo que es, no sé si es de Sudán o de Ghana, pero español.
Ciudadano español.
Y se fue para los Clippers. O sea, que ellos reemplazaron a Montrezl Harrell con Ibaka, que como dicen, Ibaka es un hombre que viene a trabajar todo el día.
Sí, tiene una experiencia tremenda y la gente lo sigue. Y es un líder del equipo, eso hay que verlo.
Sí,
mira,
sin duda.
Esto, ahora que tú estás diciendo eso, Marc Gasol lo firmaron hoy los Lakers. ¿Ok?
Uh-huh.
Y yo estaba leyendo lo que lleguen los Lakers para este año que viene, están más duros todavía.
Sí, okay. Porque claro, ellos están, que yo creo que se va a quedar, está la incógnita de qué va a pasar con Anthony Davis. Si Anthony Davis firma, tiene que donar dinero, o sea, tiene que dejar dinero en la mesa, porque no hay dinero para todo el mundo. Al mismo tiempo, otro que se fue de los Lakers fue Rayón Rondo.
Sí.
Y se fue, ¿para dónde? Para Atlanta.
Sí, señor, o sea, para pasarle la pelota al otro caballero.
Pasarle la pelota a Gallinari.
Sí.
Bueno, todos estos cambios. Déjame una cosa. Quien se ha beneficiado, en mi opinión, de todos estos cambios hasta este momento, es los Heat. ¿Por qué? Bueno, primero antes que todo, los Heat, se le fue Crowder, que sabemos que fue una gran pieza al final de la temporada, pero Crowder se fue para el equipo de Phoenix. Pero ¿qué pasó? Que Jimmy Butler llamó a uno de sus amigos, a Avery Bradley, que recordemos que era un gran jugador en los Celtics. El año pasado fue el mejor jugador que tenían los Lakers después de LeBron y Anthony Davis, pero que cuando llegó la pandemia dijo, mi vida viene por delante, y aparte eso no sé si la mamá o la señora era, como dicen aquí, estaba comprometida es tener, no que se fuera a casar, sino que había tenido una enfermedad seria. Y él estuvo, no se quedó. Inclusive le preguntaron, bueno, ¿y cómo te sientes? Porque usted ganó el campeonato. Y dice, no, me siento igualito cuando lo dejé. Yo tengo unas convicciones. ¿Y sabes qué? Esa convicción significa algo para el equipo donde él juegue. Y yo creo que los Heat en ese cambio, han mejorado. Al mismo tiempo, Toronto elimina, como tú dices, a Gasol y también elimina a Ibaka.
Sí, lo saca de la liga.
Totalmente. Eso, así que yo creo que uno de los jugadores que los Lakers estaban mirando, si no lo firmaban para firmarlo, era el armador zurdo de Aaron Fox de Sacramento, que es rapidísimo. Yo diría que si no es el más rápido en la liga, uno de los más rápidos, pero bueno, más importante.
Ellos ganaron en dos partes. Primero trajeron ese en vez de Rajon Rondo, que lo soltaron.
Correcto.
Y con Gasol mejoraron muchísimo en relación con Dwight Howard. Okay. Esto, porque Gasol es un ganador, es un tipo tremendo, ¿sabes?
Gasol es un tipo que te va a dar todo. Vimos que Tristan Thompson, que es tan famoso por salir con mujeres famosas, como jugar baloncesto, deja a su equipo de Cleveland, donde ha estado toda su carrera, para irse hacia el equipo de Boston. No sé.
Boston está, ya aseguró a Jason Tatum.
Okay. Ya, correcto.
Yo 195 millones de dólares de los de verdad, okay. Y dice aquí el máximo total designado para novatos de 163 millones podría llegar a 200 millones. No sé por qué ponen eso ahí, porque se están dando fijo a 195 millones.
Correcto. Vimos también que los Atlanta cogió probablemente lo que ellos consideran el mejor armador defensivo de toda la liga, que es Chris Dunn. Y bueno, ahora ellos tienen una buena dupla con el muchacho, con Trey Young, el jovencito, que tira, es bastante parecido a Curry. No está en la misma liga, pero parecido como juega en el juego, físicamente, pero bueno. Y entonces, pero ya no van a tener fallo, porque cuando saquen esos dos, entran Rondo y Gallinari.
Sí,
o sea, que ellos, lo que es el juego de... Se han afiancado en lo que es los armadores, o sea, los guards, la parte
sí.
la que corre el equipo. Y yo estamos viendo, señores, que el baloncesto se ha movido hacia el hombre raro, hacia el hombre rápido, hacia el hombre que tira de tres, y ahí es donde todo el mundo está yendo. Miami al mismo tiempo perdió una pieza. A mí me gustaba, pero no es una cosa que es para llorar, que es Derrick Jones, el que ganó el concurso de las clavadas, el hombre que salta fuera de todo, y se ha ido hacia el equipo de Portland. Imagino que es que porque le estarán dando un gran dinero, porque, óyeme, jugar en Portland no es lo mismo que jugar en Miami.
No.
O sea, eso...
En Portland eso... sacaba Estados Unidos, ese es el problema. De ahí arriba en Caramano.
Y entonces no vemos también... Sí, el hombre tiene una velocidad y luego juega muy buena defensa. O sea, bueno, es lo que básicamente no tiene tiro. Sí, anota de tres. Y anota de tres, Rafael, porque mira, todos los jugadores de fútbol, de baloncesto profesional, todos tiran de tres y todos anotan. Ah, ¿por qué no anotan en los juegos? Ah, porque tienen enfrente a alguien que lo está cubriendo.
Totalmente.
Y porque tienen un sistema.
El problema no es tirar de, como te decía.
Exactamente.
El problema es fabricar ese tiro.
Correctamente. Y saber en el momento que lo puedes hacer, porque si no hay nadie del otro lado y tú tiras, tú sabes que cuando el otro equipo coge el rebote, hay dos puntos del otro lado.
Sí.
Entonces, vimos también en todo este, bueno, Jay Crowder, como dije, se le fue a los. Así que yo creo que eso ya todo lo que se le va a ir a Pat Riley. Vamos a ver qué es lo que va a hacer con Antetokounmpo. Vamos a ver qué es lo que pasa con Adebayo. Yo creo que Adebayo se queda aquí. Yo no creo que Adebayo vaya a ningún lugar. Así
no,
que...
No, primero que todo, que lo dejen ir. No creo que lo van a dejar aquí.
Bueno, ya no.
La van a hablar lo que haga falta, darle.
Sin duda. Okay. Lo que hay un equipo que se hay. Ya, o sea, entre las circunstancias y los dioses del baloncesto que dicen, ustedes se burlaron mucho de la liga, ahora vamos a pasar la cuenta. Fue el equipo de los Golden State.
Vimos
la semana pasada que ya, bueno, primero se le fue Durant cuando nadie se imaginaba que se iba a ir y se fue.
Sí, señor.
De buena.
Que consideran que iba a volver, no puede volver porque está lesionado.
No puede volver.
Yo te voy a decir
así
una cosa, dos años seguidos con esa lesión, eso ya es fatal.
Y
no
que
no juegue que más, pero no juegue el mismo más.
Y recordemos que esa lesión ya le venía bastante doliente. O sea, era como dicen aquí, recurring, que recurring en inglés, que vuelve de vuelta.
Sí, que es una cosa ya crónica.
Una cosa crónica.
Sí.
Y eso, bueno, eso es lo que hay en baloncesto. Mañana hablaremos más porque esto sigue pasando.
Sí, y bueno, hay una cosa que quería decir que no tiene que ver con baloncesto, pero no es una cosa. Hoy hubo una reunión en el Vaticano de varios jugadores y funcionarios de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, y se encontraron con el Papa Francisco, el Papa Pancho.
Amigo tuyo, sí, ese no es el...
Sí,
ese no es eso, ¿supongo?
Como no, yo le daba golpes en Buenos Aires en la cabeza cuando lo veía, por estar tan ligado a la cosa de la, ¿cómo se llama?, la teoría de la liberación. Okay, me van a excomulgar, pero bueno, ya no sería la primera vez que me amenaza. Bueno,
como te vas a encontrar con amigos tuyos.
Yo, un asistente del Papa, y se acercó a la Asociación de Jugadores la semana pasada y dijo que el pontífice quería aprender más sobre cómo los jugadores habían llamado la atención recientemente sobre los problemas urgentes de justicia social y la desigualdad económica, así como lo que planeaban para el futuro. Bueno, me llama la atención eso. Todo el mundo sabe cómo yo pienso. Yo estoy de acuerdo en que tú tienes el derecho a protestar a todas las cosas, pero que el Papa llame a unos jugadores de baloncesto para que le digan qué es lo que hay que hacer en justicia social, si la justicia social es la columna vertebral de la política de la Iglesia. ¿Ok? Como tú me llamas a Kylie Korver, a Sterling Brown, Jonathan Isaac, la gente de Orlando Magic, y que venga Tolliver, que es el secretario tesorero del sindicato, Marco Bellinelli, que me imagino que haya venido para ser traductor de...
Claro.
Que no porque hable el Papa, que el Papa seguro que...
Déjame una cosa, quiero tirar algo ahí, y no sé si habrá tenido que ver. Carl Colbert es uno de los que fue, ¿verdad? No, creo que es el que está acá.
Sí, Carl
Colbert es graduado de la Universidad Jesuita de Creighton.
Ah, bueno.
No sé si eso tendrá algo que ver.
No, eso te lo aseguro que tiene todo lo que ver.
Eso, Rafael, no es que tú tienes más experiencia en ese mundo, Rafael. Tú eres más
yo profundo, te lo digo. El Papa es el primer Papa jesuita que hay. No vamos a hacer ese tema, ni mucho menos. Ok. Y tú tienes ya la materia aprobada ya con el Papa cuando tú vienes a una universidad jesuita, ¿ok? Y si seguiste siguiendo los dictados de la Compañía de Jesús, tienes sobresaliente en el examen, ¿ok? Yeah, yeah. Entonces, yo no dudo que esta otra gente, no sé, porque yo no sé, Isaac tiene un nombre que me lo hizo bastante hebreo, así que no, el Isaac ese, Isaac.
Okay. No, ese es nigeriano. Ese fue el que, sí, ese fue el jugador de Florida State que no se arrodilló.
Ah, bueno. Por eso lo llevaron. Ah. Ok, bueno, que lo cual yo no estoy, yo lo he dicho públicamente, a pesar de la molestia que le causó a Pepe de la Calle. Ellos tienen el derecho a hacer eso, señores. Nosotros tenemos el derecho a decir lo que queremos y la misma cosa.
Sí, pero este muchacho... dice que él no, o sea, él dijo que inclusive uno estudió en Florida State, una de las cosas que estudió creo que fue algo de cogió un minor, o sea, una segunda carrera en no me sale la palabra, pero es algo que tiene que ver con religiosidad.
Sí.
Bueno, o sea, como que va a ser un pastor en el y luego un hombre que es muy respetado.
Es probable que si lleva un individuo que tiene una línea protestante, convenga para no decir que todo va de un solo lado. O sea, hablar con gente que tiene cierta religiosidad, pero de las distintas vertientes. ¿Okay? El Kyle Colbert, por lo que tú me acabas de decir, es jesuita. ¿Okay? Si el otro es un tipo que tiene alguna iglesia protestante, la cual hay mil denominaciones, okay, y posiblemente este Sterling Brown esté en otra vertiente, okay, lo han escogido, es lo normal, okay, nadie va a ir con una cosa de un solo lado, ¿no? Pero bueno, lo único que me llama la atención es por qué los llamaron, y ya le digo, no que esté en contra, lo que me llama la atención de que el Papa, que lo único que tiene que hacer es abrir el libro donde están las encíclicas, leer lo que Juan 23 escribió, okay. Okay. Y entonces va a saber qué es lo que hay que hacer ahí, o por lo menos qué es lo que la iglesia debe hacer ahí. Claro, Juan 23 era, como soy yo, un tipo disidente.
Vamos a ver qué sale de eso. A mí, el problema que yo tengo es que, chico, ¿y por qué no te has reunido en Italia están teniendo problemas también grandes? No han propuesto esto, pero han propuesto otras cosas. O sea, como, no sé,
Italia, primero, sí, hay equipos de baloncesto que con gente a lo mejor tan igualado más que esta gente, que tú puedes hablarle y llamarle, que tiene más impacto mundial el baloncesto, digo, el balompié que el baloncesto, no hay duda, aunque a mí me gusta más el baloncesto. Okay, pero aparte de eso, es el deporte del Papa, okay, que es un fanático rabioso de San Lorenzo, el equipo argentino, okay. Entonces le puede hablar porque él sabe seguro el nombre de todos los jugadores y todas esas cosas, ¿tú sabes? O sea, me parece que hubiera más comunicación. A mí me parece que está buscando es un deporte en Estados Unidos que tenga impacto aquí, okay.
Okay.
Muy bien. Nos vemos mañana de nuevo.
Nos vemos mañana ahora. Entonces.